Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Padrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy vamos a aclarar algunas dudas respecto a la vacunación contra el COVID-19.
En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, hoy vamos a hablar del coronavirus y en particular vamos a estar aclarando algunas dudas en respecto a las vacunas.
Sí, así es, Alejandra. Muchos países han comenzado ya su vacunación con las distintas vacunas que están disponibles, como la Pfizer-BioNTech, la Sputnik V, la CoronaVac, Moderna, Oxford-AstraZeneca, entre otras. Y todas tienen en común que probaron ser efectivas para evitar la propagación del COVID-19, aunque varían un poco sus porcentajes de efectividad. Pero además de su efectividad surgen algunas otras dudas, como por ejemplo el por qué todas requieren dos dosis, cuánto tiempo debe pasar entre una y otra, qué sucede con los que ya tuvieron COVID, qué pasa si alguien se infecta entre la primera y la segunda dosis y qué sucede, por ejemplo, con los niños y las embarazadas.
Sí, varias preguntas, todas muy importantes además, que intentaremos contestar en el programa de hoy.
Exacto, Alejandra. Y para eso le consultamos a dos especialistas en el tema. Escuchamos primero al médico genetista ecuatoriano Fabricio González Andrade, que nos habló de los distintos grados de efectividad de cada una de las vacunas disponibles y por qué la mayoría de ellas requieren dos dosis.
En el momento existen 8 vacunas disponibles que están ya en el mercado. Son las de Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Gamaleya, AstraZeneca, Novavax, Sinovac y Sinopharm. La efectividad varía en cada uno de los casos, ¿no es cierto? Vamos con Johnson & Johnson. La eficacia en prevenir la infección, es decir, para que se contraiga el virus, es del 66%. Mientras la eficacia para prevenir la enfermedad severa es del 85%. En general, todas las vacunas alcanzan una efectividad alta para prevenir tanto la enfermedad, o sea, la infección clínica, como para la infección severa. Pfizer, 95% y 90%. Moderna, 94% y 100%. Gamaleya, 92% y 100%. AstraZeneca, 77% y 100%. Novavax, 89% y 100%. Sinovac, 51% y 100%. Y Sinopharm, 79% y 90%. En otras palabras, todas las vacunas disponibles en este momento en la actualidad son efectivas para prevenir el COVID, tanto la infección clínica, es decir, para contraer el virus, como para la enfermedad severa, es decir, aquellas personas que ya tienen la infección y que no deberían agravarse si tienen la vacunación. Hay que fomentar la vacunación, eso es muy importante. La vacuna es sumamente importante en el momento de controlar la pandemia. Se ha demostrado que la primera dosis produce una reacción inmune relativamente débil unas semanas después. En muchos casos no llega al 50%. Eso se debe a que existieron investigaciones clínicas en el cual se determinó cuántas personas de un determinado grupo podían desarrollar defensas inmunológicas. Por eso, para garantizar que existe una respuesta inmune adecuada, se requiere una segunda aplicación de la dosis, una segunda dosis. Esta segunda dosis produce una reacción inmune superior al 90%. Este booster, esta dosis de refuerzo, aumenta la respuesta inmune y permite que se optimice la protección del individuo ante el virus. Por eso hay que completar las dos dosis cuando se recomiendan las dos dosis. No se sabe si efectivamente, no se conoce si una sola dosis de la vacuna sea suficiente. Todavía faltan estudios al respecto. Solamente la vacuna de Johnson está proveyendo una sola dosis. Sin embargo, en comparación con las otras, la eficacia es un poco menor, ¿sí? Aunque es una sola dosis, su eficacia es un poco menor. Se requieren más estudios clínicos para saber esto. Pero por el momento, las dos dosis son obligatorias. Es importante completar el esquema para alcanzar la mayor cantidad o la tasa más alta de eficacia.
Lo más importante es que aunque tienen distintos niveles de efectividad, todas evitan casi en un 100% que se desarrollen cuadros graves de la enfermedad.
Claro, el mayor nivel de variación entre las distintas vacunas se da en el porcentaje de efectividad para contraer el virus. Por ejemplo, en este sentido, la Sinovac tiene un 51%, mientras que la Sputnik V tiene un 92% o la Pfizer un 95%. Pero todas tienen cercano al 100% en prevenir una infección grave por coronavirus, que es lo más importante. Y el requerir una segunda dosis es para reforzar la inmunidad que provee la primera, que es bastante débil.
Sí, solo la de Johnson & Johnson tiene una sola dosis por ahora, pero comentaba que su eficacia es un poco menor.
Así es, y hacía énfasis en que en el resto de las vacunas las dos dosis son indispensables, a pesar de que con la primera generamos una cierta inmunidad, no es suficiente. Le consultamos ahora cuánto tiempo debe pasar entre cada dosis, qué sucede con los que ya tuvieron coronavirus y qué pasa si se contrae la enfermedad entre la primera y la segunda dosis.
Bueno, eso depende de la vacuna. Por ejemplo, en la vacuna de Pfizer no debe pasar más de 3 semanas. En la vacuna de Moderna, 4 semanas. En el peor de los casos, no debe transcurrirse más de 6 semanas, porque se pierde el efecto inmunológico. Entonces, hay que ver los valores o la diferencia entre una y otra vacuna según la vacuna que se está recibiendo. 3 semanas para Pfizer, 4 semanas para la vacuna de Moderna, y habría que analizar cada una de las demás. Pero recuerden, no más de 6 semanas. Si una persona quiere ponerse la dosis antes de tiempo, o sea, quieres que sea más rápido, se puede acortar el tiempo, pero no más de 4 días. Entonces, entre 4 días y 6 semanas sería el periodo ideal para la segunda dosis. ¿Las personas que tuvieron una segunda, que ya tuvieron COVID, se pueden vacunar? Desde luego, requieren una dosis de refuerzo nada más, porque ya tuvieron la infección, eso es lo importante. Una sola dosis de refuerzo adicionalmente para hacer un refuerzo, un booster de la inmunidad previa generada por la presencia del virus. El problema es que no hay suficientes vacunas para todos, por lo cual algunos países recomiendan que estas personas no se vacunen todavía. Lo ideal es que se vacunen, pero deberían pasan a un segundo plano en la priorización hasta que haya suficientes dosis. Pero desde luego requieren una dosis adicional de refuerzo cuando ya tuvieron la infección. ¿Qué pasa si es que alguien contrae COVID entre la primera y la segunda dosis? Bueno, primero se debe suspender la segunda dosis hasta que el cuadro clínico se supere. O sea, si usted ya recibió la primera dosis y se infectó, se tiene que esperar que pase la infección. Entonces, una vez que pase la infección, lo recomendable es hacer un test de anticuerpos para ver si hay una respuesta inmune suficiente. Y debería usted recibir su segunda dosis luego de la recuperación no más allá de 4 semanas. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, las personas que experimentan una infección antes de cualquier dosis de vacuna y aquellas que experimentan una infección después de la primera dosis, deberían recibir la segunda dosis. ¿Sí? O sea, no es una contraindicación el haber estado enfermo. O sea, se requiere completar el esquema en función de cuál sea el cuadro clínico.
Los que ya tuvieron coronavirus, entonces, pasan a un segundo plano en el orden de prioridad de la vacunación, pero sí se pueden vacunar.
Exacto, luego de transcurridos algunos meses desde que tuvieron la enfermedad, se pueden vacunar, en algunos países es 3 meses, en otros 6. Con la aparición de las nuevas variantes, lo que pasó es que se redujo un poco este tiempo de espera porque las personas pueden reinfectarse. Y hablaba el médico de que estas personas recibirían una sola dosis y no las dos, los que ya tuvieron coronavirus. Pero esto también depende de cada país, ¿no? En Uruguay se dan igual las 2 dosis, por ejemplo. Y si se contrae coronavirus entre la primera y la segunda dosis, se debe esperar un poco para volver a vacunarse. Sobre este tema nos habló también el doctor Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica de Antioquia en Colombia.
En la lógica anterior, las personas que ya tuvieron COVID desarrollan una inmunidad relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen una inmunidad suficiente. Por eso se ha hablado del rebrote y lo demás. Esas personas se deben vacunar. La recomendación, en el caso de Pfizer, entiendo yo, es que también Sinovac, la China, que se debe vacunar después de 3 meses de haber encontrado el positivo. O sea, 3 meses después se vacuna una sola dosis. Ahí sí es una sola dosis. El paciente que ya le dio la enfermedad, hubiera sido leve o grave, se deben vacunar, recibir una dosis, pues, 3 meses después. Si la persona ha aplicado la primera dosis le dio el COVID, le dio leve, no es necesario aplicar la segunda dosis. Había que comprobar, había que especificar el caso para ver identificar fechas de cuando le aplicaron la vacuna, cuando le dio el primer COVID, cuando le aplicaron la vacuna y cuando apareció la segunda síntoma o segundo positivo. Habría que chequearlo y chequear de anticuerpos para ver si es necesario vacunarse. Pero hay que precisar fechas y hacer un estudio de anticuerpos para ver cómo está protegido.
Comentaba Reyes algo similar a lo que decía González Andrade, de esperar más o menos 3 meses desde que se tuvo la enfermedad y aplicar una sola dosis.
¿Y qué sucede, Natalia, con las embarazadas? ¿Se pueden vacunar?
En realidad, por ahora es opcional porque no existen estudios científicos concretos al respecto. Pero igual en muchos países se han vacunado embarazadas. Incluso hace poco escuchábamos que había nacido la primera bebé con anticuerpos contra el COVID-19 por la vacuna. Escuchamos la opinión de González Andrade sobre la vacuna en embarazadas y también en niños.
No existe evidencia de riesgo para el feto durante el embarazo. Sin embargo, todavía no se ha autorizado su uso de forma masiva, por lo cual en las embarazadas es opcional en este momento la vacunación. Se ha logrado en algunos estudios ver que existe la vacunación, produce una respuesta inmune tanto en la madre como en el feto, pero se requieren igual más estudios. Por lo tanto, sigue siendo opcional las vacunas de mujeres embarazadas. En mujeres en etapa de lactancia no hay problema, pueden recibir la vacuna mientras amamantan a su niño, o sea, eso no es problema. Existen datos insuficientes todavía, pero no hay efectos en la producción de la extracción de la leche, no hay efectos en los lactantes, por lo tanto es seguro durante la lactancia. En los niños, en los actuales momentos, no se recomienda recibir la vacuna hasta que acaben los ensayos clínicos. Sin embargo, si todo sale bien, en un futuro estaría indicado vacunar a los niños. En resumen, se requiere más investigación científica para tener certeza sobre la seguridad y eficacia de las vacunas en estos grupos especiales de riesgo, grupos vulnerables.
Bien, pasando un poco en limpio, ¿es segura en las mujeres en etapa de lactancia? ¿En embarazadas es opcional, como decías antes? Y en los niños no se está aplicando, aunque se cree que en un futuro sí se va a hacer.
Exacto, lo que se hace con las embarazadas es evaluar un poco el riesgo. Por ejemplo, en Uruguay se están vacunando a las mujeres embarazadas que integran el personal de salud, pero al resto no porque están menos expuestas. Sobre esto nos habló también el doctor Germán Reyes.
La única excepción que ha habido por falta de estudios suficientes, en cohortes que han hecho, no son todavía suficientes para llegar a conclusiones, es que no se deben vacunar las embarazadas ni los niños menores de 16 años. Ya hay cosas mucho más específicas en personas con determinadas comorbilidades, pero son muy específicas y muy, muy escasas. Pero en general son las dos excepciones grandes. Y esas dos excepciones grandes serán básicamente porque no hay estudios de cohorte suficientes. Seguramente la conclusión, seguramente es una suposición, las embarazadas no tengan ningún problema. Pero en principio hay que esperar los estudios. No podemos dar la orden, pues de hecho tiene que ser los organismos internacionales que autoricen de acuerdo a las recomendaciones que haga la comunidad científica. Pero la comunidad científica en general no ha terminado los estudios.
Las personas que tengan comorbilidades sí se pueden vacunar, ¿verdad?
Sí, quedarían por fuera solamente embarazadas y niños. Por último, Fabricio González nos contó cuáles son los efectos leves que pueden aparecer luego de administrarse las vacunas.
Eso depende de la vacuna, el grupo de edad y la dosis de la vacuna. Entre el 80 y 90% de las personas vacunadas experimentan al menos un síntoma local. Y entre el 55 y 80 experimentan un síntoma sistémico. Es decir, sí hay síntomas secundarios, ¿sí? En la mayor parte de personas los síntomas locales pueden ser dolor, hinchazón, eritema o enrojecimiento en el lugar de la inyección. Puede haber inflamación de los ganglios o una linfadenopatía, ¿no es cierto? En el mismo lugar, en el mismo brazo en el cual se colocó la vacuna, en el mismo lado del brazo de la vacuna. Y luego también puede haber síntomas sistémicos, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, mialgia y artralgia. Pero estos síntomas aparecen en los primeros 3 días y desaparecen 1 a 3 días después. O sea, duran apenas 2 o 3 días de estos síntomas, no hay ningún problema, son superables, no hay mayor efecto secundario. Los efectos graves que se han visto son aislados y no superan el 0.5% de los casos. O sea, las vacunas son seguras, no hay que tener miedo por los efectos secundarios y tampoco por esas reacciones severas aisladas. Es importante vacunarse.
Compartíamos las entrevistas con el médico genetista ecuatoriano Fabricio González Andrade y el doctor colombiano Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica de Antioquia en Colombia, que nos aclaraban algunas de las principales dudas respecto a las vacunas.
Muchas gracias, Natalia. Aclaradas todas las dudas, entonces.
Gracias a ti.
Esto fue Big Bang.